Puede demostrar que uno puede ser diferente. Por eso reciente decía, yo me remito a los hechos nomás, a mi antecedente.
A los malos políticos, entonces te
refiero. No, lógico. No, yo me refiero en general, porque hoy, yo te voy a decir una cosa, hay una ausencia total de la clase política. Ministro de Agricultura no está en el campo. Ministro de Salud no está en los hospitales. Hoy falta medicamento, hoy falta personal de blanco. Hay sillaran de gente, si necesita ambulancia, tiene que andar mendigando. Consigue una ambulancia y tiene que mendigar para combustible. Consigue el combustible, tiene que andar haciendo pollada para remedio. Esa es la realidad de la República del Paraguay. Una ausencia total del gobierno. A la pucha, gente, abuelo, mitandi, esa es la realidad. Ahora, por eso decía, Yandela Ñañe, ella ve Ñañe en Baiteana, sin filtro, porque si no, no construimos, destruimos la República del Paraguay. Y yo, ese amigo, voy a hablar de frente y voy a entrar taquilla alta, porque caso contrario, voy a ser uno más de lo demás. Y yo, mi silencio me hace cómplice, y no voy a ser cómplice. Así que, bien claro, ¿no? Ese
sentido. Gracias, Daniel. Gracias, Natalicio. Bueno, gracias, Carlos. Gracias por venir. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Nuestro primer debate, precandidatos al Senado, por los diferentes movimientos. Los tres movimientos más importantes están acá representados. Cada uno de ellos. Hacemos una pausa, Diego, ¿eh? Pausa, así ya estamos de vuelta.
La Unión R800 AM.
Desde hace más de 20 años, en All Clean somos expertos en limpieza perfecta, con cobertura en todo el país. Contamos con limpieza de mantenimiento, limpieza técnica especializada, mantenimiento integral y servicios auxiliares. Industrias, empresas, edificios, centros educativos, limpiamos el espacio que necesites con maquinaria y equipamiento de...
Ahí hay que ir con los patrones,
sí,
¿verdad? En este sistema que es el nuevo sistema... de elección, que es también un experimento político para todos nosotros.
Sí.
Y estamos trabajando cada uno de acuerdo a nuestro tiempo, de acuerdo a nuestra posibilidad, en diferentes departamentos, y algunos más centrados que otros. Yo creo que acá Carlito y Dani seguramente estarán más centrados en Caguazú y en San Pedro, que son departamentos muy grandes, uh-huh. Y después tendrán también otros alcances, ¿verdad?
¿Cómo en tu caso, Dani, la campaña? ¿Cómo se organiza la campaña?
Bueno, yo tengo una columna vertebral, así le llamo, y justamente nace en el departamento de Caguazú, se traslada central, Ñembucú, parte de Alto Paraná, parte de Itapúa y parte de San Pedro. Es difícil y sería mentiroso decir que uno va a abarcar todo el país, porque es exageradamente grande y es costoso, el tiempo no te alcanza tampoco, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero yo estoy a favor de esta modalidad de elecciones, sinceramente estoy a favor, porque esto te hace que vos te comprometas en forma directa con la gente, ¿verdad? Hoy ya nadie puede estar colgado del saco de nadie, estar esperanzado en una lista porque supuestamente la lista es fuerte. No, acá va a ser voto por voto, voto por voto, y no hay mejor forma de elección que ir a comprometerse, involucrarse con la gente y de ahí... tener el acompañamiento seguramente para el día de mañana. Es la segunda elección que estoy pasando. La municipal también ya fue con esta modalidad y la municipal pasada demostró que efectivamente no fueron determinantes la estructura, por ejemplo. En Coronel Oviedo tuvimos un candidato a concejal municipal, siendo el número uno de una lista fuerte, siendo presidente de una de las seccionales más fuertes de Coronel Oviedo, y después de las elecciones llegó a estar en la posición número 11. Ahí te demuestra que la estructura tampoco es determinante. Hoy estoy más que seguro que la gente te premia y te castiga, ¿verdad? Sí. Así nomás, hacer bien tu trabajo, honrar el cargo, le rendí culto a la ciudadanía y finalmente te van a acompañar. No hace bien y te van a dar una patada, no hay vuelta que dar. Así está la situación. Hoy la gente está muy despierta, no porque ellos han analizado, sino que es el coronel y en Guajima. Y hay responsables de esta situación, ¿verdad? Entonces, hoy la gente está muy despierta. Claro.
Sinceramente. Dani, en tu caso, vos sos concejal, sos luego legislador de tu ciudad y vas a pasar a ser legislador nacional, es como la misma esencia. Pero le quiero preguntar a Carlos y a Natalicio. Ustedes van a ir de un cargo si ingresan, ¿verdad? De hecho, que de eso se trata la campaña, que uno confía en que va a llegar al Senado. De cargos ejecutivos, en tu caso gobernador de un departamento enorme, y en el caso de Natalicio, presidente de la ESAD, que es una compañía también bastante grande. De ejecutivo a legislador, ¿ustedes hacen el cálculo de cómo va a cambiar la tarea allí? No tiene uno la lapicera, son 45, a veces uno pierde votaciones... Sí. ¿Hacen el cálculo ustedes del paso que van a dar?
Definitivamente, yo fui intendente de mi pueblo Choré, ahora gobernador en uno de los departamentos más conflictivos, uno de los departamentos con mucha inequidad, De hecho, San Pedro siempre fue considerado como uno de los departamentos más pobres. De hecho, sí es. Tenemos una franja de pobreza bastante interesante. Y es momento de complementar justamente la tarea administrativa que yo vengo haciendo, ¿verdad? Justamente al legislar, buscar también hacer que se haga un poco justicia también en tema presupuesto San Pedro. Presupuesto San Pedro es uno probablemente de los más injustos por la densidad poblacional, por la dimensión, por la superficie que tiene el departamento de San Pedro, y un presupuesto que no condice con nuestra realidad. Por eso yo siempre digo, el departamento de San Pedro no es un departamento pobre, un departamento empobrecido, un departamento inmensamente rico en recursos naturales, hombre laborioso. Por supuesto que también tenemos algunos bandidos que yo siempre le digo, sí, que siempre utilizaban los pobres, que venían, cerraban las rutas, llevaban su parte, por decir así, y nunca le alcanzan a la gente que realmente trabaja y labra la tierra, ¿verdad? Entonces,
¿Tu rivalidad con Declesi es electoral nomás, o en realidad hay una rivalidad más allá de lo electoral?
Mi rivalidad con Declesi empezó después de nosotros ganar, porque justamente hay una vieja práctica en la política, bueno, uno trabaja, conquista junto el objetivo, y después empieza el retaseo, ¿verdad? Bueno, pegamos ahorita Pepe, será JPP, y sí, bueno, ahí empezamos a tener algunas disparidad de criterio empezando así, ¿verdad? Pero después fue mucho más fuerte. Y política, forma de hacer política totalmente diferente al mío, ¿verdad? San Pedro, hoy nosotros podemos decir que nos alejamos de la franja de pobreza, no es el departamento más pobre como antes se consideraba. Ayudamos muchísimo con el gobierno actual, podemos decir, bueno, la cantidad de rutas que se ha hecho también nos ayudó. Y por otro lado también el gobierno departamental, con lo que pudimos haber hecho, ¿verdad? Con la gente. Porque nosotros siempre estamos en contacto con la gente, ¿verdad? Los municipios, las gobernaciones, las autoridades más cercanas al pueblo. Y bueno, hoy día San Pedro, la administración departamental de San Pedro, es considerada una de las mejores administraciones. Y bueno, es justamente porque uno cuida la administración, porque cuando uno... No puedo yo decir, bueno, fulano me pidió y ahí está la administración y ahí tenemos problema. Uno es responsable, entonces es ahí.
Presidente, el cálculo, hiciste el cálculo, hoy manejaba una compañía que es grande, cuadro administrativo, muchos funcionarios, un presupuesto importante, cuadrilla, pasar al Senado, donde uno tiene una banca y tiene unos papelitos ahí para anotar, te traen la fotocopia y muchas veces uno hasta va a sentir impotencia de no ver progresar sus proyectos de ley, ¿verdad?
No, yo creo lo contrario, Gustavo. Yo creo que haber tenido la experiencia administrativa en el gobierno central o en otra parte, yo creo que te da la experiencia para poder justamente con conocimiento de causa entrar en la otra parte del mostrador, que es la preparación del presupuesto. Por ejemplo, si vos ejecutaste el presupuesto, vas a conocer mejor que nadie los problemas que tiene la ejecución presupuestaria o los problemas que tienen el funcionamiento de los diferentes proyectos del Estado paraguayo. Y bueno, y ahí vas a poder tener un plus, ¿verdad?, que es haber sido parte del otro lado del mostrador. Entonces te da el conocimiento general para que vos puedas tener una buena gestión legislativa.
En el caso de ustedes, tienen que renunciar en enero, ¿verdad?
Así es.
Hasta el 30 de enero. Dani, lo tuyo es pasar de concejal a senador. La esencia no es tan distinta, ¿verdad?
No, en realidad no. En realidad no. Y aparte que tengo bien clara la película, lo que quiero llegar a hacer en el Parlamento. Entonces eso... Y es parte de mi campaña justamente lo que... estoy mencionando permanentemente. Quiero llegar al Parlamento para derogar una ley vigente y modificar otra. Quiero derogar una ley que es el financiamiento y aporte a los partidos políticos. Es inadmisible que...
¿El subsidio, sí, Daniel?
Sí, el subsidio.
¿Por qué hay que eliminar?
Fuertemente. Y el Paraguay está atravesando una situación económica muy delicada, muy fuerte. Y no puede ser que nuevamente el Paraguay tenga que mantener partido político. Aparte, yo te puedo asegurar que en este mismo momento salimos a la calle y preguntamos si creen lo político. Y nadie cree más lo político. ¿Por qué? Por sus mentiras, por su corrupción. Hoy nadie cree más lo político. ¿Y cómo se puede rever eso? Solamente con hechos.
Pues ahí te va a decir, no va a faltar que te diga, hay que ir a la esencia de ese subsidio.
Claro.
El aporte, que es justamente... que los partidos tengan un dinero, de lo contrario va a venir un narcotraficante, un qué sé yo, alguien que lava dinero a meter plata. Tiene pues una idea,
claro,
de financiamiento, ¿verdad?
Claro, pero
que tengan una especie de autonomía los partidos.
Pero yo te digo una cosa, hoy voy a decir que no están los narcotraficantes en el poder
y están, y están, ¿no?, en todos los estamentos.
Te digo nomás,
en todos los estamentos.
Claro, pero nosotros tenemos que ser más consecuentes con el dinero ajeno, sí, que es justamente del pueblo, ¿verdad? los partidos políticos se pueden mantener como se mantiene un club social, un club deportivo, con socios, adherentes, simpatizantes. Y el que llega en el cargo, ya sea diputado, senador, el cargo que fuese, que aporte un porcentaje X y mantiene su partido político, ¿verdad? Pero no se puede cargar sobre una canasta tan pesada sobre el pueblo paraguayo. Ese dinero del subsidio, y nadie toca este tema. ¿Por qué nadie toca este tema? Porque esa es una repartija de dinero allá arriba en la cúpula, que finalmente no le llega al pueblo. Yo le suelo preguntar a la gente, ¿PMP mantiene el partido político fuera? Nahani, te dice. Porque Oreno no va a ir ni un guaraní partido por la mitad, te dicen. No le llega al pueblo. Si es la esencia de mantener partido político nomás, ¿dónde se mantiene ese partido político? Dave las sesionales, están todas abandonadas. Yuyal en la...
Los comités también.
Los comités también. Entonces, realmente ese dinero tiene que ser destinado a la parte social. ¿Y dónde quiero? Por eso te decía, quiero derogar una ley vigente y modificar otra. ¿Cuál quiero modificar? La tercera edad. Porque la tercera edad hoy es a partir de 65.
Sí.
Y debería ser a partir de 60.
Y hoy es 65 y hay que inscribirse y esperar.
Claro, no, y eso que sea en forma automática y que no sea politizada tampoco. Anila, cuáyan de movimiento, cuáyan de partido, avenida potencial, no najaniri, que sea en forma automática, que todos puedan recibir. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Acabo de mencionar. Rápidamente movemos la economía.
Todo, incluso el que tiene recursos,
Daniel. No. El que tiene recursos no puede estar siendo beneficiado con este programa de ley, ¿verdad? La gente que necesitan de verdad. Y eso tenemos, pero montones, miles.
Pero ¿cómo filtrar? Porque cuando vos tenés que filtrar, otra vez queda en mano de personas. Y esas personas aplican un criterio.
Claro, no, pero hoy tenemos varios programas que a medida que va pasando el tiempo se va puliendo. Sí. Por ejemplo, el programa de Copona realmente va a funcionando. Ahora yo estoy más que seguro que también va a ser así el tema de la tercera edad. Y ese dinero en mano de la tercera edad de nuestro abuelito y nuestra abuelita va a haber circulante en la República del Paraguay sin tocar absolutamente nada, haciéndolo bien nomás las cosas, ¿verdad? Un abuelito con ese dinero, yo te puedo asegurar que ya va a tener crédito en la despensa del barrio.
Claro.
Ya va a comprar algunas cositas para su casa, de venir a traer una golosina para su nieto. Se enferma, ya va a tener para comprar un remedio. O sea, va a haber circulante en el barrio, en el distrito, en el departamento y por ende en la República del Paraguay. Si de verdad queremos hacer bien las cosas, eso rápidamente podemos hacer en un plazo mayor de 15, 20 días, ya podemos hacer dentro del Parlamento. Eso tengo bien claro. Sí.
Una vez dijo Beto Velar que el mejor cargo para un político, viste que no todo puede ser presidente, ¿verdad? Entonces él dijo una vez, el mejor cargo es ser senador. Pero hay un cargo que es mejor todavía, ser senador y ser amigo del presidente al mismo tiempo. Amigo se entiende que gane el presidente el candidato de la lista de uno, ¿verdad? Y ahí le quiero preguntar, pues Dani va a tener que desempatar de alguna manera, pues le quiero preguntar, ¿vos seguro confiaban que gana Santiago Peña? El presidente en el que lo basa, no Lovins. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo conviven con la candidatura presidencial? Bien. ¿Uno está en sintonía con eso o cada uno hace campaña?
No, definitivamente. Hay que acompañar a nuestro candidato a presidente de la República.
¿Y van a Santi Peña?
Sí, señor. Con amplia diferencia.
¿Cuánto de amplia diferencia?
Y nosotros por lo menos en el departamento tenemos una diferencia de más de 26%. Más
26. Sí. ¿Y a nivel nacional, en final, cuánto queda?
Probablemente la diferencia puede ser que baje un poquito menos, ¿verdad? Pero está por ahí.
Por ahí.
Sí.
¿Y Natalicio? ¿Va a ganar Noldo?
Y la lucha, famosa lucha de la encuesta esta. Yo creo que vamos a ver el resultado final. Al final acá con Carlito nos conocemos. También con Dani, ¿verdad? Y yo creo que dentro del Partido Colorado vamos a llegar al momento que vamos a tener que acompañar el resultado que la democracia exige.
Ahí está en tapa de ABC que Arnoldo dijo que se va a abrazar si pierde.
Yo no sé eso del abrazo, pero sí sé que el sistema político en el cual nosotros estamos inmersos y que nos estamos candidatando exige que el resultado final sea el que guíe la conformación de la lista final del Partido Colorado. Bueno, y eso, esas son las reglas de juego, ¿verdad? No se puede.
O sea, hagamos el ejercicio. Natalicio Chace pasa a diciembre, está entre los 45 para abril y gana Santiago Peña. ¿Vas a pedir voto para Santiago Peña?
Nosotros vamos a trabajar con el ganador del Partido Colorado. Eso es lo que exige el sistema democrático en el cual está muy inmerso, ¿verdad? No podemos optar diferente, sino deberíamos apartarnos de la lista del partido.
Te cambio el ejemplo, Carlos.
Señor.
Carlos Jiménez entra a la lista en abril, pero gana Arnoldo Vins para candidato a presidente. ¿Vas a pedir voto para Arnoldo?
No, es categórico, no. Al ganador, pero nosotros creemos que vamos a ganar.
Sí, bueno, acá hay que hacerle ese empate, Dani. Vos sos el... Vos tenés que hacerle ese empate. ¿Gana Santiago Peña o gana Nolo Vins?
Sí, por lo visto va a haber un empate porque yo no yo en este momento...
Empate técnico.
Estoy abocado a lo que es la senaduría, ¿verdad? La lista 6 y en mi caso la opción 45 es la que estoy instalando a nivel nacional. No me queda otra. Ese es... la prioridad para mí en este momento, no te digo más adelante, donde seguramente vamos a tomar un compromiso para la presidencia de la República, a quien le acompañamos, y seguramente va a ser uno de los primeros en saber, ¿verdad? Pero hoy nuestra prioridad, acabo de mencionarte, es instalar fuertemente la candidatura al Senado por la lista 6 del Movimiento Educación Primero.
Cortito le quiero preguntar a cada uno qué es lo que la gente más reclama, ¿verdad? Y dentro de la tarea que un legislador puede ayudar, porque hay cuestiones que son muy operativas, aunque todo también está en lo que se legisle o se deje de legislar. ¿Qué es lo que más la gente reclama, Carlos? Hacen el casa por casa como antes, ¿verdad?
Sí, no tanto nosotros, pero tenemos un equipo que hace mucho trabajo.
Pero de lo que vos escuchas.
En el departamento, por decir así. Bueno, San Pedro es muy diferente, ¿verdad? Nosotros, en mi caso, por ejemplo, cuando yo hago campaña en San Pedro, la realidad es diferente. Cuando venimos acá por Central u otro departamento, siempre el pedido, el pensamiento de la gente es bastante interesante y muy complejo, heterogéneo, ¿verdad? Por la realidad que uno está y el ambiente que uno se desempeña, ¿verdad? Para mí, personalmente, creo, ¿verdad?, en la filosofía del trabajo. No hay una manera de sacar a un país adelante sin el trabajo. Yo creo en el trabajo y es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos políticas públicas que puedan sacarnos de la pobreza, ¿verdad? Nosotros podemos decir con propiedad San Pedro es uno de los departamentos más pobres, pero mucha gente se va saliendo de la pobreza, se va enriqueciendo con los recursos que tenemos. Entonces, qué nos enseña eso? Que si le ayudamos a la gente que realmente está produciendo, si le identificamos a la persona que está comprometido con el trabajo serio, hay que acompañarla. Y eso tiene un arrastre consigo, acompaña todo un proceso de donde el ambiente mejora. El ambiente laboral, se le contrata personal de forma... por más que sea probablemente temporal, circunstancial, hay un movimiento económico. Y no hay otra manera de sacar a un país de la pobreza más que con el trabajo. Yo soy de la filosofía del trabajo y la gente pide eso. Por ejemplo... ¿Cómo podemos absorber la mano de obra ociosa a nuestros jóvenes? Y eso es a nivel nacional. Entonces, invitar a lo bueno que tiene nuestro país, una baja presión tributaria, energía barata, mano de obra suficiente, y también podemos tecnificar, podemos hacer que esos jóvenes puedan aprender oficio, ser profesionales y puedan insertarse laboralmente y llegamos a la formalización,
claro,
de otra manera.
Ronda, amigo, una peña ahí, alguien dice en el fondo, en Paraguay no trabaja el que no quiere nomás. ¿Eso está equivocado o es una apreciación correcta?
Y vos sabés, más o menos. Porque yo te puedo decir, mira, yo soy una familia muy humilde, origen campesino, yo salí de... No te puedo decir de la pobreza absoluta, ¿verdad? Pero el campesino que viene del interior de la República, se forma en los colegios, acá es una diferencia demasiado grande. Después la universidad, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de salir fuera del país. O sea, se puede. Yo por eso cuando alguien me dice, pero en Paraguay hay familias que justamente corrieron de la pobreza y vinieron al departamento central, forma cinturón de pobreza, por supuesto que están pasando mal. Pero aquella persona que vive en el interior de la República, que tiene un pedazo de tierra...
¿Esa chacra de consumo familiar no sigue en el interior, ya no hay más?
Sigue, pero está en la granada. Ese es el problema. También a veces los políticos, como en Boriajú, como popular, en Boriajú, no es eso. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer a la gente? Pues decirte así, San Pedro, gobierno departamental de San Pedro, 23 tractores agrícolas, de recursos de gobernación. Y bueno, ¿qué nosotros hacemos con eso? Hacemos que la gente... Hay gente que no puede seguir carpiendo, no podemos seguir en forma primitiva labrando la tierra. Pero ¿cómo nosotros podemos pensar en un mercado serio cuando nuestra superficie de producción no es suficiente? Si no tenemos volumen en la producción, si no tenemos continuidad y no tenemos la famosa calidad, ¿cómo vamos a pensar en un mercado más serio? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tecnificar la producción, ayudar a la gente que puedan ser... tener la seguridad de que ahora por ejemplo tomate carísimo, mandioca inclusive está carísimo. ¿Qué hizo el Ministerio de Agricultura para que eso tenga continuidad? No veo ningún acompañamiento para que esa producción continua nos puede asegurar, por ejemplo, esos precios que nosotros deseamos que nuestro producto tenga, ¿verdad? Para el consumidor es un problema, para el productor es espectacular. Entonces, se tiene que ir balanceando con el paso del tiempo, claro, cuando el mercado se autorregula, se regula solo. Sí.
Presidente, te quiero preguntar, de lo que conversás con la gente, reuniones, casa por casa, WhatsApp, todo, pues ahí hay contacto directo con la gente. ¿Qué es lo que la gente más reclama? ¿Qué es lo que más le preocupa?
Bueno, en nuestro caso, lo que yo siento en todo nuestro recorrido diario por las diferentes partes del país, es siempre el primer reclamo es la oportunidad laboral.
Ahora,
siempre, en todos los lugares el primer reclamo es la oportunidad laboral. Principalmente los jóvenes, que muchos ya han tenido, no solamente los jóvenes que están en una situación delicada, digamos, de vulnerabilidad, o sea, de ya un grado de pobreza, sino también los jóvenes que ya tienen acceso a estudio universitario. Hay muchísimas nuevas universidades, hay muchísimos nuevos centros de estudio, ya tienen calificación superior o estudio universitario y tienen 10 años, 5 años, 8 años sin trabajar, y siempre es la oportunidad laboral lo que se reclama primero. Y la gente a veces confunde un poco durante la campaña la función del Poder Ejecutivo y del Senado, y recibimos diferentes tipos de reclamos, pero el segundo reclamo, y yo seguramente voy a trabajar en la misma línea de Dani, porque la tercera edad y los programas de asistencia a vulnerabilidad como Tecoporán siempre son el segundo reclamo, ¿verdad? Nuestro abuelito, que tienen una asistencia programada, yo creo que se fijó hace 15 años, 550 mil guaraníes, y nunca más se ajustó.
No se actualizó.
¿Verdad? Tienen que andar de un lugar para otro entre la municipalidad que hace la lista, de ahí al Ministerio de Hacienda, de ahí al Ministerio de Acción Social, de ahí de nuevo al Ministerio. Bueno, pierden todo en pasaje. Hay una burocracia, claro, terrible que hay que eliminar.
El Senado no puede... Ahí está Rodrigo Rivarola, ya. Mira, boche, un gran amigo. El Senado no puede crear fuente de trabajo, no puede decir vamos a abrir una industria, pero el Senado puede legislar
para las condiciones,
para promover, sí. Por ejemplo, se puede flexibilizar un montón de cosas para que la gente esté más dispuesta a generar fuente de trabajo. O sea, se puede aportar por lo menos de la legislación, no crear fuente directa de trabajo, pero sí se puede crear las condiciones favorables a que haya más trabajo desde el Senado.
Y al ser uno de los poderes del Estado, el Senado es casi imprescindible para el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no va a poder llevar adelante ningún programa si no es apoyado por, claro, el Senado. Y bueno, y hay que llevar ese diálogo siempre con el Poder Ejecutivo para poder apoyar las iniciativas que van a traer un beneficio para nuestro
país. Acá Dani le va a meter el dedo en la llaga, porque él pues es caguaseño, obetense, ¿verdad? Y a mí me sorprende muchísimo. No voy a entrar en cuestiones de descalificaciones personales, porque creo que cada uno rinde cuenta al final de su trabajo, ¿no? Pero Caguazú tiene ministro, 5 ministros por ahí tiene Caguazú, Dani.
Sí, así es.
Tiene desarrollo social, el anterior,
defensa,
defensa,
sí.
Justicia hasta hace poco.
Sí, justicia hasta hace
poco. De la juventud, era Colmán.
Sí, señor. Y
nos falta uno por ahí.
Sí, una señora que es justamente la señora de un candidato a diputado
también,
de Caguazú.
Esa,
¿sí?
Es la ministra de
Ibarra.
Sí, ¿qué ocurre? No puede hoy, ya no, es más tu departamento el más pobre, Carlos. Usted sabe eso.
Sí, yo
pasó
sé.
Pasó hace casa, pa. Y hoy es increíblemente Caguazú. O sea, ¿cómo? Parece por un contrasentido, porque siempre dicen que Varela destina a muchos beneficiarios de los programas sociales de su ministerio a Caguazú. Y vos mirás los números y no está impactando. O sea, algo no está bien en esos números. Eso que se ve en Caguazú es lo que más te preocupa, Dani, el tema de la pobreza.
Mira, vos recorres el país y todos te dicen que falta trabajo. Le pregunta, ¿hay circulante? Najani, no hay ponen baede. ¿Hoy la trabajo? Najani, upe sentadí, no hay ponen baede. Y sí, gente de abuelo mitandi, sí, hoy tenés asalto, atraco, secuestro, sicariato ya tenés hoy. A tu colega hace poco le mataron. Eso es lo que tenés. Y hay culpables. La ñañe, ella, ñañe en Baiteana, sin filtro sobre todas las cosas para construir un Paraguay mejor para todos. Acá las autoridades se desentienden.
Sí.
Solamente en los momentos electorales, después de 4 años y 8 meses, ojo, pisilo, mi tape, está añadiendo hoy se haga uso de cuerda. Pero durante todo el tiempo le dejaron huérfano, abandonado, derivado a su suerte. Hoy la pobreza es a nivel nacional, mi hermanito. Hoy la pobreza ha crecido enormemente. Tenemos una deuda histórica con los campesinos. Hoy el campesino vive porque lo que Dios es grande.
Ah,
vamos a ser sinceros. Por eso vienen los campesinos. Por eso tenemos la franja de pobreza en las cabeceras departamentales. Por eso tenemos una cantidad de gente vendiendo baratija en los semáforos. Algunos de ellos, lastimosamente, se convierten en delincuentes. Tenemos mujeres que vienen porque no hay absolutamente ninguna oportunidad en el campo. Vienen a trabajar de empleada doméstica, está bien, pero otras se prostituyen. Decime quién es el padre que quiere ese final para sus hijos, por ejemplo. Ellos no tienen asistencia técnica, no tienen crédito blando y mucho menos que sus productos puedan ser comercializados en nuestro país. Acá el contrabando entra día y noche. Se trasladan camiones desde la frontera hasta los mercados sin ningún tipo de inconveniente, transando seguramente con la policía, con la aduana, con la marina. Acá tenemos que ser sinceros. Hoy no hay nada porque justamente el gobierno no se ocupa de verdad por la gente. Y por eso suelo decir, es de necio votar por lo mismo de siempre, pensando que vamos a tener resultados diferentes. No vamos a tener, vamos a estar peor, sí, de lo que ya estamos. Porque ellos ya tuvieron la brillante oportunidad de hacer algo y no lo hicieron.
Si hablamos del Senado, el Senado, vos tenés un 35% de senadores actuales que ya no se candidata. O sea, de por sí el Senado va a tener casi un 40% de renovación. Ese es en el peor de los casos, ¿verdad? Uh-huh. Puede darse el caso que esa renovación vaya al 50% o al 60% porque este sistema pues es nuevo y hemos visto en la municipal. Esto yo siempre decía, y no me creían lo de la oposición, ¿verdad? Y lo de los partidos minoritarios. Yo le decía, con este sistema vamos a terminar teniendo un bipartidismo más marcado como tiene Estados Unidos, ¿verdad? Que están los republicanos y los demócratas. Y vos mirás la conformación de las cámaras y es mitad y mitad. Vamos a tener más senadores colorados y más senadores liberales, probablemente, como pasó con las juntas municipales, que en casi todos los casos son la azulgrana, ¿verdad? Perdieron casi todas las bancas los terceros espacios, ¿verdad? Cuanto menos el Senado se va a renovar, la mitad. Y puede ser más todavía, ¿verdad?
Yo estoy más que seguro porque hoy la gente sabe justamente que no hicieron absolutamente nada la gente que hoy están en los cargos. Y sí, también saben que se están preparando para comprar voto conciencia. Para eso sí se están preparando. Ahora, lo de zapear la pizacuera, lo de recorrejar, eso es... Este es el momento de despertarse de verdad. Sí. Porque si no vamos a estar con lo mismo de siempre, después bajo una planta de mango, con un telere yeré, vamos a descalificar otra vez a lo de siempre. A las puchas, vamos a seguir más fulanos, no ya pueden ver. Pero ese fulano que llegó, no llegó porque sopló botella, llegó porque la gente, nosotros, nos hemos vendido, nos hemos prestado. Entonces, a eso, pillarazo y cuá, lo llarazo y cuá, la y plata, pues la corrupto, plata, pueblo plata ante hoy.
Y después nos va animando.
Claro, y quieta, pe cuarto oscuro, ve. Japepe, lo buscaste a su cuadrita, te dice, tata la lista 6, te dice, ¿por qué te dicen eso? Porque otros ahí somos la lista más fuerte. Sí, la lista más fuerte de los corruptos. Imagínate que ahí tenés gobernador destituido por meter la mano en la lata.
Juan Carlos Vera.
Juan Carlos Vera. Uh-huh. ¿Y sabe qué dice Juan Carlos Vera? No, tranquilo, yo voy a ser candidato a senador. Si tenía una pizca nomás de decoro y de delicadeza, porque el Senado es para honorable. Así, esa es la palabra.
Juan Carlos Vera con su compañero Oscar Tumani no le dijo bandido. O sea,
no tenía que ver. No, pero escuchame una cosa. Vos viste en la tele, y habrán escuchado en la radio la gente, cuando dos parlamentarios se descalifican, vos tenés corrupto en tu lista. Sí, pero vos también
Vos tenés más.
Pero vos tenés más. Imagínate ese nivel. Y el pueblo ve eso.
Sí.
Entonces, hoy la gente está despierta. Te va a premiar y te va a castigar.
Claro, claro.
Eso es lo ojalá único que te digo. No, hoy la gente está despierta, no porque han razonado, sino que es con broma. Hoy no hay trabajo. Hoy el padre, la madre con el Jesús en la boca le espera en la parada del colectivo o si no en el portón de su casa que su hijo retorne sano y salvo, porque en la esquina te pueden matar por un celular. En la esquina te pueden matar por un celular. Entonces, sinceramente está preocupado. SOS está pidiendo el Paraguay. Socorro está pidiendo. Entonces, hay que despertarse. Y el Parlamento es fundamental, determinante. No nos olvidemos que somos parlamentaristas. País es parlamentarista, hermano. Entonces, el Parlamento es fundamental. Tiene que tener gente involucrada, comprometida con esta causa. Paraguayo de verdad.
Claro.
Hoy tenemos todo bien de patria, hermano. Fíjate que la gente está legislando para grupo o para persona. Dejaron de legislar para el pueblo. Se le maneja con control remoto, defiende lo indefendible. Esa es la situación que tenemos. Y la gente va entendiendo eso. Ah, Salomita.
Sí.
Entonces, ojo con esa situación. Por eso te decía, lo más pintado van a recibir sorpresas agradables esta elección. Porque ya la gente ya no come vidrio. Sinceramente no come vidrio, hermanito.
Carlos, comienzo contigo la ronda final. Viste que si yo digo, pues yo voy a violar la ley. Entonces, violen nomás la ley ustedes. Opción de lista. Lista, opción de lista y cortito, ¿por qué tienen que votar? De entre tantos candidatos, porque muchos candidatos están, ¿eh? ¿Por qué tienen que votar por vos?
Bueno, Carlos Jiménez va a trabajar fuertemente por la descentralización. Nosotros manejamos ni siquiera el 2% del presupuesto general de gasto de la nación. Por eso hay una pronunciada diferencia de las instituciones públicas que funcionan al interior de la República, que necesitamos darle mayor eficiencia, y ese va a ser mi trabajo. Las leyes están, ¿no? Leyes. Aparte de eso, vamos a procurar, vamos a trabajar, vamos a hacer todo lo posible para que el futuro presidente de la República pueda tener un parlamento que le acompañe para las acciones tendientes a mejorar nuestra realidad, que busque el bien común. Acá no hay que ser populista, acá nosotros tenemos que, una vez asumir el cargo, trabajar por el país que queremos, porque es el país que todos soñamos, ¿verdad? Y bueno, mi lista 2 y opción 9, número 9, goleador de cabeza, me han metido, me quedan las cosas. Y esperando, por supuesto, que la gente nos acompañe.
Sí, presidente.
Bueno, no obligarlo a violar la ley.
No, claro, pues, mejor que lo hagan ustedes, pues, si hago yo, pues más complicado, ¿verdad?
Bueno, nosotros estamos trabajando de cerca con un candidato que yo creo que tiene una hoja de vida probada, que representa un sistema y una familia, y yo creo que vamos a hacer todo lo posible para que Arnoldo Vince, dentro de la estructura de nuestro partido, llegue a ser presidente de la República del Paraguay, porque ya demostró que sí puede hacer las cosas, no entiende la palabra no se puede, y ha alcanzado números que son auditables, que no son cosas que nosotros inventamos, y que si se lleva a los otros ámbitos del Estado, yo creo que nosotros desde el Senado vamos a apoyar esas iniciativas que tiene nuestro candidato a presidente, para que podamos convertir el Paraguay, como dice Carlito, en un Paraguay mejor, y en un Paraguay principalmente de nuestros jóvenes y abuelitos, ¿verdad? Nuestros adultos mayores están con problemas, nuestra clase más vulnerable están con problemas, hay sistemas y leyes que hay que ajustar, y también tenemos diferentes problemas en la ejecución de los diferentes programas del Estado, y vamos a trabajar de cerca en eso.
Lita, 3, opción
16.
Dani, cortito, Dani va a cerrar, por favor.
No, por favor, le agradezco, soy yo, por la invitación. Le deseo de éxito acá a Carlos, a Chace. Y mira, la clase la sociedad paraguaya hoy no cree más los políticos, y eso es preocupante, y con justa razón no cree más los políticos, porque lo mitad y yapú y corrupto. Y eso solamente cómo se puede rever, cómo podemos cambiar con hechos. Mi compañero, la mitad de Santo Tomás, ver para creer. Entonces, en ese sentido, yo le garantizo a la gente sabe de mi compromiso, sabe de mi trayectoria, que vamos a demostrar que sí se puede, que querer es poder, y que la peor acción es la que no se hace. Vamos a demostrar que sí se puede con hechos. Decirle a la gente que si votan por los mismos de siempre, no van a tener resultados distintos. Vamos a estar peor nomás de lo que estamos. Esa es la realidad. Entonces, una opción válida. Acá tenemos otro modelo distinto a estos modelos que se presentan, que es la lista 6, opción 45, educación primero, Dani Fleitas, senador. Y Andy, ya está pendurado, me fuerza, esperanza, y sobre todo la cosa que sí se puede. Muchas gracias.
Gracias.